Andamos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No disfrutemos tanto al aire libre porque están prohibidas las reuniones sociales, ¿eh?
Ah, bueno, solo sí podés disfrutarlo, solo sí.
Ah, bueno, sí, te va a pasar lo de Remero después de este.
Ay, pobre Remero.
Sí, de todos modos, el domingo pasado acá, el fin de semana pasado, es decir, había mucha gente en las plazas, parques y paseos de nuestra costanera, que como también la tienen ustedes allá, había la mitad de gente, pero la mitad de gente también era un montón, ¿no? Antes era una multitud. De todos modos, todavía no se ha tomado conciencia de que, si bien no hay circulación comunitaria del virus, hay muchos casos. Pero tiene razón Martorano cuando dice, es decir, el virus va a seguir estando entre nosotros y hay que aprender a convivir con él. Barbijo, en la medida que se pueda, distanciamiento, qué sé yo, alcohol en gel y rogar no contagiarse, no queda otra. Lo que está abierto, nadie va a volver a fase de nada porque si no se arma la podrida. Autolimitarnos nosotros, ¿no? Por nuestro propio bien, por otra parte, si vivimos con alguna persona que tiene con movilidad, o nosotros mismos no sabemos cómo nos podría afectar. Uno cree que está sano, pero no. Evidentemente a uno puede afectar de una manera u otra, a otros u otras, ¿no? Este tema del bendito coronavirus, porque la vacuna, más allá de todo este show que se está haciendo, estará para el primer semestre del año que viene, es decir, para esta época del año que viene, digamos.
Falta.
Sí. Darío, ¿Cómo golpeó, cómo repercutió ahí en la capital de la provincia el fallecimiento de
Nardelli
de Vicentín?
A ver, no he hablado con la clase política. Justamente ayer, creo que hoy era en Rosario, en el Bar del Cairo, me parece, se brindaba el segundo informe de la Comisión de Información de Vicentín. Ayer lo hicieron ayer a la mañana acá, donde no dista mucho del primero, es decir, un informe denso, plagado de cifras, datos, denuncias, paseamiento, es decir, todo lo que ya se viene denunciando, las deudas, las 20 compañías, las offshore, las fantasmas, las controlantes, bueno, todo esto, Carlitos del Frade, que ya va al tema de los desaparecidos en los 70, que también se los cargan a Vicentín, ¿no es cierto? Por supuesto que eso no le hacía mella. Lo que le hacía mella es denuncias puntuales que podían terminar con Nardelli y otros más, como se decía siempre en la jerga, con los dedos pintados, ¿no es cierto? Creo que eso fue una presión importante. Mira, no te digo que porque Nardelli nos leyó a nosotros, anoche cuando pasó eso, lo primero que hice fue borrar su contacto de mi celular. Se lo enviaba a mis columnas y me las leía y en algunos casos me las contestaba. Es más, cuando yo escribí un tuit, había escrito que si yo fuese director, después que pasó que se pudrió todo con la provincia, que fracasó la última reunión conciliatoria y que no iba a haber fideicomiso, yo leí unas declaraciones de Strata, inclusive del propio Perotti, y escribí un tuit diciendo si yo fuese director de Nardelli estaría buscando el mejor estudio jurídico del país. Y Nardelli me pregunta por qué, le digo, por lo que usted ya sabe. Le digo, van por usted, va Fernando y va Perotti, tal vez se pusieron de acuerdo. Dice, bueno, pero lo que ellos planteaban para el fideicomiso era así, está bien. Era imposible, no se podía llevar a la práctica, pero eso le significó a Perotti haber terminado con el famoso. Que por otra parte también le sacó un peso encima a Perotti, ¿no? Porque a partir de ahí dijo Perotti, bueno, ahora ya está, que se arreglen. Pero María Inés Strata, la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, había puesto el ojo sobre cuatro, entre ellos Nardelli, directora de Vicentín, que habían enajenado los bienes allá por diciembre. Pero además creo que hizo eclosión en la salud de Nardelli, que ayer a la mañana también le fueron a descansar la casa los trabajadores de la... trabajadores, un grupo de trabajadores llevado por un sector del gremialismo de la algodonera Vicentín, que están ahí con un conflicto porque la gente de la aceitera los convencieron los de la algodonera que tenían que cambiar de gremio porque iban a cobrar más. La gente de Vicentín dijo, no, como aceitero no los recibimos. Este es el sindicato del algodonero, porque textiles, mejor dicho. Claro. ¿Por qué tienen? Y ahí estaban en ese conflicto. En el interín, un aumento de sueldo de parte de los textiles, que Vicentín ofreció pagárselo lo mismo, pero que los empleados no lo agarraban, entonces lo denunciaban porque no había aumento, y frenaban el parque industrial. Y Zuckerman miraba para otro lado. Ayer fue Zuckerman, tuvo una reunión muy tensa, 2 horas y media en la rural, con todas las entidades. Y bueno, finalmente Zuckerman mandó la cosa a Buenos Aires, lo cual un sector del sindicalismo se sintió traicionado, porque ellos se sentían apoyados, dicen ellos, por la provincia. Pero bueno, así todos le fueron a hacer un scratch a la mañana, estaba con protección policial, la casa de Nardelli. No, digo yo, sospecho que también eso tiene que haber influido en su estado de ánimo, lo que provocó el colapso de su corazón anoche a las 9:00 de la noche. Mira, no te voy a decir que tuve la primicia, pero algo así, porque era, no sé, habrían sido 9:25, 9:30, me manda un WhatsApp un abogado amigo de Reconquista, que yo sé que es amigo de la gente de Vicentín, que siempre me daba las primicias, me dice, acaba de morir el mono. ¿Qué? Le pongo, un infarto, dice, estoy saliendo para la casa, te doy más datos. Después me pasa que él era íntimo amigo de la hija que está en Barcelona, Sara, de 31 años. Sí. Le digo, ¿y Sara sabe? No, esas son las 2 de la mañana, las 4, dice, vamos a esperar mañana que se despierte. ¿No? La va a sacar de la cama para decir que se murió el padre. Pero bueno, ya está. Esto agranda la... Yo esta mañana hablaba con gente de Reconquista, sus restos fueron inhumados a las 10. Esto agranda la brecha porque... Digo, bueno, ¿qué se comenta en Reconquista? Ahí que lo mató el kirchnerismo. O sea, para hacerte crudo, ¿viste? O sea, en definitiva, o sea, no lo mató el kirchnerismo. Está bien, Alberto Fernández con el DNU empiojó todo. De todos modos, Vicentín venía tumbando la chata, convocatoria de acreedores, no sabía cómo iban a salir. Por supuesto que Alberto Fernández con el DNU del 9 de mayo complicó todo porque metió el Estado en el medio y ahí Vicentín tomó una relevancia pública que no lo tenía hasta el momento, porque era un concurso de acreedores de una empresa, de las tantas que entran en concurso en la República Argentina, y que lo venían manejando dentro de lo que se maneja un concurso de acreedores. Siempre cuando se mete el gobierno, te lo politiza, comienzan las facciones de un lado y del otro, ¿no? Y bueno, de ahí sí.
¿Con qué liviandad se dicen las cosas, no, Darío? Porque,
¿cómo?
¿Con qué liviandad se dicen las cosas? En los colegas, qué sé yo, ¿cómo van a decir?
No digo los colegas, estamos hablando, sí, por lo que yo dije antes, cuando le pregunté a un dirigente político, un dirigente gremial de Reconquista, un hombre de la rural, digo, yo ya sabía que me iba a contestar eso. Le digo, ¿y qué se dice en el velatorio? ¿Y que lo mató el kirchnerismo? Dice, bueno, está bien, no lo mató el kirchnerismo, obviamente. No, pero la grieta está instalada en el norte. El primer banderazo empezó en Reconquista con la causa Vicentín. Entonces, si vos le preguntás a la viuda de qué murió, te va a decir, lo mató a Fernández. No, pero convengamos que Nardelli podía terminar con los dedos pintados. Entonces, digamos, también, entonces, Nardelli también, y mucho más del directorio.
Entonces también lo mató Macri porque perdió.
Claro.
Aparte, el propio Nardelli se quejaba de Macri que los había dejado pagando.
Claro. Si le fue a...
Pero bueno, la grieta está instalada en contra del kirchnerismo en el norte. Entonces, es como que Alberto Fernández lo terminó de blanquear a Macri metiéndose en el concurso. Ahí está la cuestión. Pero no le agrega una mancha más al tigre, o una raya al tigre, no tiene mancha, ¿no? No le agrega una raya más al tigre de lo que piensa esa parte del norte y ese sector empresarial y social del norte, sobre todo la Avellaneda, la Reconquista está más dividido, con respecto de lo que es la gestión nacional, ¿no es cierto? Y el gobierno nacional, como dice mi señora cuando se enoja, no me vas a hacer cambiar de idea. Y bueno, a esa gente no le vas a hacer cambiar de idea. Para la vida aseguro que lo mató Cristina Fernández. Y ya está, no le vas a hacer cambiar de idea.
Bueno.
¿Estuvo Perotti en el Colegio de Ideas? ¿Vos, Gustavo,
participaste? Estuvo Rosario Perotti, sí. Bueno, hizo su discurso en favor de la agroindustria, ¿no? Ahí está también todo este tema de los fiscales, ¿no? Ahí asesoramos que iba a mandar una comisión investigadora, había sesión virtual, el peronismo se opone, pero bueno, evidentemente para lo que muchos puede ser motivo de preocupación, para Baclini, el jefe de los fiscales, es, bueno, una autodepuración del sistema, ¿no? Es decir, bueno, enhorabuena que se conozcan, que pasen por el proceso de la comisión de acuerdo, la asamblea, que lo suspendan, que después actúe la justicia ordinaria. Ahí fíjate el fiscal Castellano que ordenó este allanamiento en Rafaela, con la detención de un ex funcionario de Puyaro, este chico joven, dicho sea de paso, sí. Que también está bajo la mira de la comisión de acuerdo, pero por el caso Serjal, no por lo de Rafaela, ¿no? Por no haber diligenciado. Claro, todos buscan los padrinos acá, ¿no? Y padrinos que tienen, en algunos casos, nombre y apellido. Y todos se preguntan, bueno, ¿hasta dónde la política lo deje? O Perotti abrió las compuertas y le dio vía libre, empezando por el Rottweiler de Saín, para que vaya hasta el hueso, y si caen los propios, que caigan los propios. A Perotti se le escuchó decir, caiga quien caiga, como Pergolini, ¿no? Con el programa que tenían. Caiga quien caiga. Si son los nuestros, no importa. Él quiere forjarse una imagen ante la sociedad que viene por el manipulite. Bueno, veremos hasta dónde soporta. Capaz que sí, capaz que no.
¿Y hay algún nombre que suena ahí como...?
En todos los nombres que vos sabés, pero sería irresponsable tirarlos al aire. De padrinos políticos, aunque madrina.
Las libretitas que andan rodando, las libretitas.
Bueno, dicen que Peiti le secuestraron una libretita que, como dirían los gringos en Sunchales, alto que los cuadernos de Centeno, ¿viste? Bueno. Pero bueno, hay que ver si es cierto lo de la libretita de Peiti. Ahí hay documentación en pendrive, ¿ah? Hay testimonios en pendrive, porque Saín se hizo el corajudo. Por supuesto que yo me di por aludido cuando él dijo, son rápidos para difundir audios privados, me di por aludido, sí, en circunstancia, sí, de una calumnia, ¿no? Yo nunca difundí audio privado, más allá de que él me acusó. Pero dice, pero no difunden otros audios, bueno, que los vea conocer él si los tiene. El único audio que se difundió es el de Scatarlini, el exdiputado, asesor del bloque, cuando lo llama a Peiti, llama a la secretaria de Peiti para decirle que el senador Traferri quería hablar con él. Pero ese audio se escuchó en la audiencia imputativa, fue un audio secreto. Bueno, obviamente que Saín debe tener acceso, debe haber tenido acceso a otro audio. Bueno, torrea a los periodistas, que los dé a conocer él entonces. Sí. Diciendo que los periodistas tapan. Bueno, los periodistas tapan, si él los ofrece, y yo le digo, no, mire, ministro, no me comprometa, yo no pienso difundirlo, bueno, sería otra cosa, pero a mí no me, por supuesto, a mí no me va a ofrecer ningún ahí, ¿no? Se lo podrían dar a otro periodista que con mucho gusto y fino placer lo difundirían, o no.
Bueno, Saín, en el audio que te mandó, dijo que inyectaban incesantes y enormes pautas publicitarias en algunos medios, ¿no?
En Canal 3, concretamente, que fue el video que yo le envié a él de cuando en el noticiero de Canal 3 lo atendían, y Saín, con toda razón, fíjate vos lo que te voy a decir, con toda razón se calentó mal, porque la deducción era lógica. ¿Cómo? El gobierno está poniendo fortuna en un medio para que defienda al gobierno, y me pegan a mí. O sea que tienen que defender a todos menos a mí. O sea, si yo hubiera estado en el lugar de Saín, me hubiera enojado. El tema es que no tenía por qué mandarme al frente a mí. Yo no difundí ese audio. Todo el mundo me dice que lo difundió el propio Saín cuando se dio cuenta que yo no lo había difundido. Porque él está visto que lo que quería era que se difunda. Que Perotti se entere y que él estaba enojado.
Sí. Gracias, Darío. Chau, chau.
Un abrazo.
Darío Schueri, en Santa Fe, 11:52. Vamos a quedar, decía que...